qué gusto que estés acá.
Muchas gracias, precioso Expo Prado. Bueno, entonces mira, hoy vamos a iniciar un ciclo que tiene que ver con En búsqueda del compromiso perdido.
Sí.
¿Te suena algo esto?
En búsqueda del compromiso, sí, me suena, por favor.
Te suena.
Me parece, bueno, tremendo tema.
Es uno de los temas que en las empresas...
En búsqueda del compromiso, bien.
Sí. Las empresas te dicen, la gente no está comprometida, la gente no tiene ganas de trabajar, las personas necesitamos que de alguna manera reconecten con lo que es la pasión por el trabajo, ¿no? Esto que les pasa a ustedes, que se levantan todos los días y vienen con ganas de hacer las cosas, esto que los anima a tener esta aventura de generar un stand dentro de la Expo Prado para transmitir directamente
sí.
cada programa. Eso es estar comprometido con lo que uno realmente hace, con lo que uno desea. Entonces, a nivel laboral, el tema del compromiso es todo un tema. Es un tema que no es fácil de llevar adelante, sobre todo porque a nivel de lo que tiene que ver con las nuevas generaciones, el compromiso sobre todo es con lo que a uno le gusta hacer, uh-huh. y no tanto con lo que otros como nosotros, que somos de generaciones más grandes, estábamos acostumbrados a... de alguna manera llevar adelante, que era el compromiso por el trabajo per se, o sea, trabajar era un valor en nuestras generaciones. El tema del compromiso en las nuevas generaciones es todo un desafío que se construye desde dentro de las organizaciones. Por eso una organización o cualquier empresa o institución que quiera que las personas estén comprometidas, tienen que trabajar, y vamos a iniciar este ciclo con este tema, en todo lo que es el reconocimiento uh-huh. y el feedback. El feedback y el reconocimiento van de la mano en la generación del compromiso de las personas. Y cuando hablamos de esto, de que hablamos, mira, reconocer al otro tiene que ver con eso de darle un lugar y que el otro se sienta que es parte de lo que construimos todos los días, como por ejemplo este grupo humano, donde todos los chicos, ¿no? Yo llegar y encontrarme a Martín, y llegar acá, encontrarme con todo el equipo de la radio, con todos los compañeros.
Sí, sí.
Te sentís que realmente estamos todos alineados con un objetivo común, o sea, de alguna manera el tema del reconocer es gracias por estar, gracias por pertenecer, ¿no? Y que me fueran a buscar a la puerta y que de alguna manera uno se siente que es parte de algo mayor. Uh-huh. Que así sea un rato, como ustedes que comparten todos los días, yo vengo solo una vez por semana, ustedes son parte de algo que están construyendo día a día. Eso es reconocerse, es cuando vos le decís, qué bueno que salió hoy todo, viste, cuando terminan, que a veces dicen, bueno, salió buenísimo, fue una buena transmisión, o tenemos que mejorar tal cosa. Pero esto de reconocer el valor del aporte del otro, ¿no? A nivel del trabajo esto es muy importante porque hace que las personas reconecten con lo que hacen. Muchas veces no se presta atención a reconocer al otro, ni siquiera agradecerle por la tarea, ¿no? A veces los empresarios me dicen, pero Marenco, ¿por qué yo le tengo que agradecer a la gente? Y porque eso hace que el otro reconecte de una manera más apasionada con el trabajo y realmente se sienta valorado en la organización a la que pertenece. De otra forma, si uno da por hecho que todo está dicho, es como todo, es como las familias, como los vínculos personales. El vínculo con los equipos de trabajo muchas veces pasa por el reconocimiento y la valoración del otro. Y el feedback es muy importante. ¿Por qué? Porque el feedback es la retroalimentación. Es que en el equipo uno le pueda decir al otro, mira, este tema, por ejemplo, podríamos preparar un trabajo sobre esto, ¿qué te parece hacer estas cosas? Esto tenés que mejorarlo, esto estuvo muy bueno, esto no estuvo tan bueno, o sea, podríamos hacerlo mejor. El feedback solo se usa para corregir errores en la mayor parte de la cantidad de cosas que se hacen a nivel del trabajo. Es, te llamo para decir...
Solo para corregir errores, bien, entiendo.
El feedback negativo.
O sea, ampliemos el área de acción, ¿no? O sea,
exactamente.
Tiramos una buena.
Claro, además de corregir errores, que es sí. lo que más se usa a nivel laboral, que es llamar al otro para darle un feedback negativo, o sea, decirle, mira, esto salió mal, no quiero que suceda más. También el feedback es una herramienta que se puede utilizar a nivel laboral y se debería de utilizar para gestionar cosas positivas. Por ejemplo, decirle al otro, qué bueno esto que hiciste, esto fue útil para todo el grupo. El hecho de que resolvieras las cosas de esta forma, de que consiguieras tal entrevista, de que trajeras tal información. O a nivel laboral, el hecho de que atendiste a un cliente de una manera que fue apropiada, adecuada, entusiasta que le resolviste el tema, aunque hiciste un esfuerzo extra por las cosas. Y eso hay que valorárselo a los equipos de trabajo, porque en las organizaciones muchas veces hay mucho feedback que solo se centra en los aspectos negativos y no en los aspectos positivos. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona refuerza algo? Está reforzando una conducta. Si vos vas y le decís a las personas, mira que esto estuvo mal, y nunca le decís lo que sí estuvo bien y lo que valorás de lo que fue hecho, las personas refuerzan esa conducta. Entonces, la productividad baja, la motivación también, y al contrario de la misma forma. O sea, si vos refuerzas conductas positivas, la persona se siente que realmente lo que está haciendo va por buen camino. Uh-huh. Por eso el feedback tiene que ver con recuperar el compromiso perdido. Porque muchas veces la gente termina el trabajo, se van para sus casas, ni siquiera toman conciencia de la importancia de la construcción colectiva a nivel laboral. Y esto hace que las personas se comprometan mejor con lo que hacen. Que esto no significa que siempre todo sea de maravillas, porque, no sé, siempre está el manejo de lo que tiene que ver con las cosas que no podés programar, con los errores que se pueden cometer, pero eso es parte de la humanidad de quien trabaja, porque no se equivoca el que hace algo, siempre en algún punto se va a equivocar. Uh-huh. Y también esto de rescatar un posible fracaso o un error como una oportunidad de mejora y de cambio, y no solo como algo para marcar como algo negativo que está mal y que tenés que corregir, sino que si partís de ahí, como nos pasa cuando educamos en nuestras familias, partís de algo que vos decís, mira, esh-huh. Esto que nos pasó es una fuente de aprendizaje, ¿no? Entonces, para recuperar el compromiso perdido, reconocimiento y también todo lo que tiene que ver con el manejo del feedback. Y con las nuevas generaciones y con las personas más jóvenes, como es el caso de la mayor parte de los colaboradores en el equipo que tú tenés, excepto, bueno, Andrés y yo, que somos más grandes, el resto son todos muy jóvenes, lo que se llaman la generación millennials. Los millennials necesitan mucho feedback y necesitan como que permanentemente uno esté en contacto con ellos. Y eso requiere como una forma diferente de liderar los grupos humanos, diferente a la que conocimos nosotros. Claro, porque antes, si nuestros jefes no nos decían nada, nosotros seguíamos. Pero hoy los jóvenes tienen como una necesidad mayor de que los mires a los ojos y le digas, che, venimos bien en esto tenemos que mejorar, me gusta lo que estamos haciendo. Ese estilo que manejan ustedes, que yo veo que lo hacen muy bien, porque tienen, es un equipo que no es tan grande, pequeño, pero de un trabajo comprometido y cercano. Entonces, a nivel laboral, todo esto es muy importante que se tenga en cuenta, porque las empresas dicen, ay, la gente no la veo comprometida, no los veo realmente que pongan lo mejor de sí en lo que hacen. Entonces, cuando vas a ver qué invierten en eso, ni siquiera la palabra invierten, ni siquiera el deseo de sentarme a charlar un rato y decirles algo, ¿no? Uh-huh. Entonces,
y ese sentimiento de pertenencia que nunca termina de dibujar, ¿no?
Claro, por eso es importante. Los aspectos humanos a nivel del trabajo son muy importantes porque trascienden todo. No hay dinero que pague eso. O sea, vos podés tener resueltas determinadas cosas a nivel laboral, pero si no hay una búsqueda de construcción de vínculos sanos que muevan lo que es el compromiso de la gente se termina yendo a lugares donde se siente mejor. Por supuesto que estamos hablando de que uno le guste medianamente lo que hace, porque si uno está haciendo algo que no le gusta, desde el punto de vista de lo que es el ejercicio de su profesión, no te gusta nada, menos vas a estar motivado y comprometido. Pero si te gusta y encima tenés estas condiciones que tienen que ver con el reconocimiento, el feedback permanente, el trabajo donde la persona se gestiona todo a partir de la persona, no a partir solo del objetivo que tengo. Que eso es algo que me parece que ustedes y que todos nosotros que venimos trabajando hace muchos años y se va viendo año a año como van viniendo personas nuevas a integrar el equipo, eso es muy sano y es muy bueno y se maneja muy bien. Y yo creo también, Aldo, que es algo que tú como líder de grupo has ido integrando.
Tenemos un buen equipo acá, hemos creado un buen equipo.
Claro, pero eso habla muy bien de las personas que lo lideran.
Ahora, ¿cómo determinar los integrantes de un equipo, Marila, también, ¿no?
Ese es otro tema que podríamos pensarlo. ¿No? Para la próxima es...
Porque no toda la gente se presta para trabajar en equipo.
No, no todos.
Y ojo que a veces yo creo que hay individualidades que ¿cómo explicarlo? De repente dentro de un equipo hay una persona que sobresale naturalmente, ¿no? y quizás su mejor funcionamiento es cuanto más individualista sea, mejor. Sí. ¿Cómo hacer para adaptarse a él, que se adapte? Porque eso también es una parte importante, ¿no? Sí. Que se corta solo, pero que no deja de ser un buen compañero. Pero él trabaja solo, no le gusta sentarse en una mesa de trabajo, por ejemplo, ¿no?
Bueno, sí.
Me imagino todas las facetas que puede haber.
Sí, eso es complejo y lo podríamos... Es un tipo de personalidad que se llama, a nivel de la psicología, narcisista, así que si se puede hablar. Sí. Y que reviste características particulares que dificultan mucho el trabajo en equipo. Sí. Y que crea ambientes laborales que a veces se tornan hasta hostiles. Porque en el mundo actual, si no aprendes a trascender algunos aspectos que tienen que ver con uno mismo, es muy difícil que el resultado final sea bueno, porque a las personas no les gusta someterse a otros. Claro, les gusta que pertenecer a un lugar y de alguna manera aportar y que todos nos respetemos. Cada uno en su modalidad, su manera de ser, porque ninguno de nosotros es perfecto, todos estamos...
No, pero a veces una cosa es ser el jefe y otra cosa es ser líder, ¿no?
Sí, jefe y líder no siempre coinciden.
Claro, yo he tenido gente que estaba al mando, pero no era líder.
Sí.
O sea, incapaz de generar una buena onda dentro de un equipo, ¿no?
Sí.
O un sacrificio más allá del horario, como hablamos muchas veces.
Sí, claro.
Me voy, chao,
me voy.
No, está bien, sí, está bien. Claro. Pero me refiero, esos son los detalles, ¿no? Que a los que tú haces referencia siempre, ¿no? El tema del buen clima, del liderazgo, el saber aplicar ese feedback que no solamente va para la parte negativa, ¿no?
Sí, ese es el estilo que hablas, que tiene que ver con el liderazgo inspirador, o sea, la persona que inspira al otro a dar la mejor versión de sí mismo. Esto que de alguna manera, y es importante reconocerlo, Aldo, en este grupo es un valor eso.
Pero dejándolo a este grupo así.
No, pero está bueno darse cuenta que uno construye esas cosas, porque no en todos los lugares se da eso.
No,
porque
a veces
hay personas que no permiten que el otro crezca y que haga las cosas a su manera, dentro de un marco y un encuadre de trabajo, pero permitir que el otro también crezca y se realice. Y eso no sucede en todas las organizaciones. Hay organizaciones donde las personas lo que buscan es brillar solamente uno, y uno determinar cómo se hace todo. Y eso no es sano en ningún grupo de trabajo. Y de hecho hoy las organizaciones a nivel mundial que son más exitosas, y acá local también, integran a las diferencias, a la diversidad, que esto tiene que ver con gestionar la diversidad de las personas. Porque vos sos una persona que tenés mucha experiencia en medios, pero no todos son igual que vos los que trabajan contigo, pero tienen características que a vos te cierran y que de alguna manera son parte del equipo. Pero otras personas, si no, siempre imponen su forma de trabajar y ni siquiera a veces permiten que el otro dé su opinión, porque ya, si no parte de mí, no tiene valor. Entonces, ese estilo de liderazgo narcisista, autoritario, donde si no es como yo digo, no se hace ni se habla, ya no funciona, porque la gente no compra ese tipo de liderazgo, y menos los jóvenes.
Claro,
a un joven le planteas estas cosas y te dice, chau, me voy. Gracias.
Bueno, Mariela, nos tenemos que ir. ¿Cómo sigue tu día, Mariela?
Bueno, mira, ahora me voy a dar clase a un equipo de gerentes de una empresa, después me voy a unas reuniones, y hoy termino temprano, a las 6 de la tarde, creo que voy para el gimnasio.
Arrancó a las 8 y termino a las 6 de la tarde,
sí,
y después
hoy,
gimnasio.
Hoy.
Bien,
vamos arriba.